desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La autoridad de la ciudad capital de Nusantara reveló que Indonesia y Japón están trabajando juntos para construir la ciudad capital de Nusantara, o IKN por sus siglas en indonesio, a través de 5 memorandos de entendimiento y 24 cartas de intención. El jefe de gabinete presidencial de Indonesia, Muldoko, dijo que el gobierno está evaluando el mecanismo para distribuir subsidios para la compra de motos eléctricas por el crecimiento en la compra de motos eléctricas aún es relativamente baja. Estados Unidos, Papúa Nueva Guinea están listos para firmar acuerdo de defensa. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La autoridad de la ciudad capital de Nusantara reveló que Indonesia y Japón están trabajando juntos para construir la ciudad capital de Nusantara, o IKN por sus siglas en indonesio, a través de 5 memorandos de entendimiento y 24 cartas de intención. El jefe de la autoridad de la ciudad capital de Nusantara, Bambang Susantono, en su declaración en Jakarta el lunes, dijo que el proyecto de desarrollo de IKN no solo es beneficioso para Indonesia, sino que brinda también beneficios para todos los socios globales. La autoridad firmó un total de 5 memorandos de entendimiento con agencias y empresas japonesas y hubo 24 cartas de intención presentadas por empresas japonesas a la autoridad en presencia del presidente de Indonesia, Joko Widodo. Bambang dijo que Nusantara es un laboratorio viviente que permite a los socios experimentar con nuevas ideas e innovaciones. Además, Nusantara tiene como objetivo desempeñar un papel activo en 3 esfuerzos globales para abordar el cambio climático, rejuvenecer la biodiversidad y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La firma de este memorando de entendimiento fue el comienzo de la cooperación entre Indonesia y Japón en el proyecto de desarrollo de IKN. El jefe de la autoridad espera que la delegación japonesa pueda regresar a IKN para explorar más profundamente los desarrollos y oportunidades de cooperación e inversión existente. El vicepresidente ejecutivo senior de JICA, Yamada Junichi, dijo que su equipo ha brindado apoyo a la inversión en Indonesia, especialmente en IKN. Mientras tanto, el presidente de la Junta de JBIC, Tadashi Maeda, expresó su compromiso de apoyar el desarrollo de IKN, especialmente para hacer de IKN una ciudad neutra en carbono centrándose en la inversión en el campo de las energías nuevas y renovables, como la energía hidroeléctrica. Un total de 189 turistas extranjeros de Corea del Sur llegaron a Batam el 20 de mayo de 2023. La visita de los turistas extranjeros se incluyó en la primera prueba de la ruta del avión Boeing 737 operada por Jeju Air desde Corea del Sur a Batam. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno, en una conferencia de prensa el lunes 22 de mayo en Jakarta, afirmó que, aunque todavía utiliza vuelo charter, en el futuro, debido a que el aeropuerto de Incheon cooperará con el aeropuerto de Hang Nadim de Batam, se espera que habrá un aumento en el número de turistas de Corea a Indonesia.
Tapi Jeju Air mengoperasikan Incheon ke Hang Nadim.
Por ahora, Jeju Air opera desde Incheon a Hang Nadim de Batam, y esto todavía está en la etapa de charter. Pero esperamos que en el futuro, debido a que Incheon también cooperará con Hang Nadim Batam, estamos muy atentos por el aumento del número de turistas coreanos a Indonesia. Sandiaga Uno dijo además que no solo espera que aumente el número de turistas coreanos en Indonesia, sino también que los productos de la economía creativa de Indonesia se comercialicen más en Corea. Según Sandi, una forma es utilizar la promoción de los destinos turísticos. El jefe de gabinete presidencial de Indonesia, Muldoko, dijo que el gobierno está evaluando el mecanismo para distribuir subsidios para la compra de motos eléctricas por el crecimiento en la compra de motos eléctricas aún es relativamente baja. Muldoko en Jakarta el lunes dijo que su equipo sospecha que hay tres razones para el lento crecimiento en las compras de motos eléctricas. Primero, todavía no hay mucha gente que conozca las políticas de subsidio. Además, al considerar la política de subsidio se formó hace poco tiempo. Las normas relativas a la prestación de ayudas subvencionadas para la compra de motos eléctricas están contenidas en el reglamento del ministro de Industria número 6 del año 2023 sobre las directrices para la prestación de ayudas gubernamentales para la compra de vehículos eléctricos motorizados a batería de dos ruedas. El subsidio tiene la forma de un descuento de 7 millones de rupias para la compra de una moto eléctrica y está vigente desde el 20 de marzo de 2023. En segundo lugar, la plataforma Sistema de Información para la Asistencia en la Compra de Vehículos Eléctricos de Dos Ruedas, que es que el lugar de compra de motos eléctricas subvencionadas no ha sido bien socializado. Finalmente, Muldoko sospecha que la política de subvenciones a la compra de motos eléctricas aún no se ha convertido en consumo público. Aparte del lado de la comunidad, Muldoko también está considerando el lado comercial, especialmente los distribuidores, especialmente en relación con las preocupaciones sobre las disposiciones de devolución de impuestos. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mahendra Siregar, evalúa que la estabilidad y resiliencia de la industria de servicios financieros de Indonesia no se verá afectada ni tendrá un impacto limitado en los peores riesgos potenciales, posiblemente desacuerdos de las negociaciones sobre el límite de deuda o debt ceiling del gobierno de los Estados Unidos. Mahendra Siregar hizo esta declaración en el seminario web Fortalecimiento de la Resiliencia Nacional en la Industria de Servicios Financieros en Jakarta el lunes. Según Mahendra, su equipo ha calculadamente que el impacto que afectará a Indonesia será mínimo considerando que todas las instituciones financieras del país tienen muy poca propiedad de bonos del gobierno estadounidense. De hecho, la mayor parte de la propiedad de los bonos del gobierno de los Estados Unidos es propiedad de representantes o sucursales y subsidiarias de varias empresas multinacionales, por lo que el impacto será limitado si ocurre el peor escenario en las próximas una o dos semanas en los Estados Unidos. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mahendra Siregar, está comprometido con el fortalecimiento del sector de servicios financieros y la resiliencia nacional. Con el fortalecimiento de la resiliencia de la industria y el sector de servicios financieros, el papel de la industria de servicios financieros se está volviendo cada vez más importante y su contribución está aumentando para apoyar el desarrollo económico sostenible y a su vez alentar los esfuerzos para lograr una sociedad más próspera. Mahendra Siregar expresó este compromiso en el seminario web Fortalecimiento de la Resiliencia Nacional en la Industria de Servicios Financieros en Jakarta el lunes. En 2023 se dice que OJK o OJK ha establecido una serie de prioridades políticas que se centran en tres puntos. El primero es fortalecer la resiliencia del sector de servicios financieros, luego crear oportunidades de crecimiento para el sector financiero y la economía nacional, así como mejorar los servicios y fortalecer la capacidad. Los Estados Unidos y Papúa Nueva Guinea están listos para firmar un nuevo acuerdo de cooperación de defensa bilateral. Reportado por CNN el lunes 22 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, tienen programado firmar pactos y acuerdos de seguridad marítima durante la visita de Blinken a la capital de Papúa Nueva Guinea, Port Moresby, el domingo 21 de mayo y el lunes 22 de mayo, hora local. La visita de Blinken a PNG o Papúa Nueva Guinea se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cancelara la semana pasada sus visitas a Port Moresby y Sydney, Australia, debido a las negociaciones en curso sobre el límite de la deuda en el país. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre interpretación del Día Nacional del Levantamiento nacional antes de las elecciones de 2024. La nación Indonesia acaba de conmemorar los 115 años del Día Nacional del Levantamiento el 20 de mayo de 2023. El tema del Día Nacional del Levantamiento Nacional 2023 es Espíritu para Levantarse. Este tema está en línea con las condiciones no solo en Indonesia, sino también en el mundo, cuando casi todas las naciones del mundo tuvieron que levantarse después de más de 2 años de lidiar con la pandemia de COVID-19. El 20 de mayo de 1948, el gobierno del presidente Sukarno estableció el nacimiento de la Asociación Budi Utomo como el día del ascenso del nacionalismo indonesio. Esto no fue sin razón, porque en ese momento Indonesia todavía estaba luchando por mantener la independencia que acababa de ganar durante 3 años. La condición del país está experimentando divisiones tanto entre grupos como entre ideologías. En ese momento, los holandeses querían volver a controlar Indonesia. Por lo tanto, se espera que el espíritu de unidad y el surgimiento de la idea de la Asociación Budi Utomo sea un estímulo para prevenir las divisiones nacionales y reunir fuerzas para defender la independencia. Actualmente, los desafíos que enfrenta la nación indonesia son cada vez más diversos. La amenaza de división no se debe a la colonización por parte de otras naciones, sino a las diferencias de puntos de vista y políticas, especialmente porque Indonesia está a punto de entrar en un año político, a saber, las elecciones generales de 2024. No permita que las diferencias políticas conduzcan a divisiones entre los niños de la nación. No permita que el país por el que han luchado los predecesores y fundadores de la nación sea destruido y experimente reveses debido a diferentes puntos de vista en la política. Este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023, en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 23 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de mayo de 1936. Se inaugura el Obelisco de Buenos Aires. Construido apenas 31 días, el obelisco de 67,5 metros de altura fue levantado en conmemoración del cuarto centenario de la Fundación de Buenos Aires. En su momento se argumentó que la elección del sitio de su erección se correspondía con el lugar de fundación de la ciudad, hecho que luego fue desmentido por investigaciones históricas rigurosas. Se trata del símbolo más reconocido de Buenos Aires y escenario habitual de manifestaciones políticas y festejos populares. Fue diseñado por el arquitecto Raúl Prebisch y las obras comenzaron el 20 de marzo de 1936. Al momento de ser terminado estaba cubierto de piedra olaén, pero el desprendimiento de varias secciones motiva su reemplazo por un alisado de hormigón. En su interior hay una escalera circular de 206 escalones que permiten acceder a un mirador de cuatro ventanas situado en la cúspide. El ser inaugurado fue objeto de agrias críticas por su estilo racionalista e incluso se intentó demolerlo en 1939. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de mayo de 1982. Se estrena la película Pink Floyd The Wall. Un día como hoy del año 1982 se estrenaba la película Pink Floyd The Wall, dirigida por el director británico Alan Parker, basada en el álbum The Wall en año 1979 de la legendaria banda británica Pink Floyd, escrita por su vocalista y bajista Roger Waters. De contenido fundamentalmente metafórico y principalmente hilvanado por las canciones de Pink Floyd, la película incluye varios minutos de una animación desarrollada por el ilustrador Harold Scarf y Roger Waters. Aunque Roger Waters ya tenía una idea previa, la realización de la película fue precipitada por el director Alan Parker, amante de la música de Pink Floyd, que sugirió a la productora EMI la elaboración de una film en torno a The Wall. Con el correr de los años, Pink Floyd The Wall, estrenada un 23 de mayo de 1982 durante el Festival de Cannes, se transformó en una película de culto.
Cuma kamu akan berpaling kasih.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia, Australia construyen resiliencia comunitaria contra el extremismo. Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo de la República de Indonesia o BNPT como sector líder en la lucha contra el terrorismo tiene la obligación de desarrollar la preparación tanto a nivel nacional como mundial. Por esta razón, aprovechando el impulso de la presidencia de la ASEAN que lleva Indonesia, Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo de Indonesia, que representa a Indonesia como presidente del Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de la ASEAN sobre cuestiones antiterroristas, se alineó como organizador de la reunión y en colaboración con el gobierno australiano. La reunión con el tema Asian Australia Workshop to Exchange Practices on Community Resilience Programs to Counter Radicalization and Violent Extremism Activities se llevó a cabo del 16 a 17 de mayo de 2023. Citando el sitio web oficial de la Agencia Nacional Antiterrorista de la República de Indonesia, la diputada de Cooperación Internacional del BNPT, Andika Krishna Yudanto, dijo que la Agencia Nacional Antiterrorista de Indonesia como pastores líderes voluntarios en la lucha contra el terrorismo en la ASEAN está trabajando con Australia como interlocutor de la ASEAN. Andika también dijo que la Agencia Nacional de Indonesia para combatir el terrorismo junto con el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia estaba buscando cómo desarrollar la resiliencia de la comunidad frente al extremismo violento. Andika espera que esta reunión explique cómo el BNPT de Indonesia se enfoca en los aspectos de prevención que requieren la participación de la comunidad en la construcción de la preparación nacional. Agregó que una de las funciones del BNPT de Indonesia era la prevención, sino uno de los principales enfoques la preparación nacional. Según él, si se traduce en preparación nacional, es el empoderamiento de la comunidad como un aspecto de la construcción de la resiliencia de la comunidad. La jefa adjunta de la misión de Australia ante la ASEAN, Caroline Scott, también transmitió lo mismo. Dijo que la resiliencia de la comunidad en los esfuerzos de prevención es un factor importante para contrarrestar el extremismo radical y violento. Carolina Scott explicó que la prevención estratégica del extremismo violento se puede realizar a través de programas que promuevan la cohesión social, identifiquen y apoyen la resiliencia juvenil, ofrezcan narrativas alternativas y ajusten varios elementos para desarrollar la resiliencia comunitaria en la lucha contra el terrorismo. Esta reunión es una reunión anual que tiene como objetivo discutir el desarrollo del tema del terrorismo basado en la violencia y el extremismo. A través de esta actividad, cada país podrá intercambiar puntos de vista, experiencias y programas de contramedidas que estarán determinados a incrementar los esfuerzos conjuntos para enfrentar estos desafíos en sus respectivas regiones. Además, el diálogo sobre la lucha contra el terrorismo basado en la violencia y la implementación de los pasos a seguir en el futuro como un esfuerzo en el plan de acción para implementar la Asociación Estratégica ASEAN-Australia 2020-2024. Esta actividad es una manifestación del compromiso de cooperación entre ASEAN y Australia en el campo de la lucha contra el terrorismo que ha existido desde la Declaración Conjunta ASEAN-Australia sobre Cooperación Internacional contra el Terrorismo en 2004. A la reunión asistieron delegados de Australia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya, Brunei Darussalam y Vietnam y Timor Leste.
dan waktu. Udah terhapus suasana. Kapanku di sana nanti, kau tak temukan warnamu. Janganlah menyerah, no. Janganlah menyerah, no. Masa depan tak sanggup memperjuangkan. Janganlah menyerah, no. Janganlah menyerah. Tanpa dirimu ku takkan di sini menghidupkan rasa yang mati. Kau terus lewati dan kita melangkah lagi. Di saat kita bersama lalu semua rintangan dunia rasa takut segan
Voice of Indonesia.
Oyentes en la belleza de Indonesia de hoy les presento la playa de Tanjung Kasuari en Papua del Oeste. La playa de Tanjung Kasuari está ubicada en el subdistrito de Tanjung Kasuari, distrito de Maladum Mes, ciudad de Sorong, Papua Occidental. Esta playa se llama así porque se considera que la forma de la playa que se adentra en el mar se asemeja a la cabeza de un casuario. Además del hermoso panorama, porque tiene condiciones naturales hermosas y naturales en largo tramo de playa con hileras de árboles que dan sombra para decorarla, y la forma de la playa que se asemeja a un casuario hacen que esta playa sea bastante famosa en la ciudad de Sorong. Incluso a los turistas extranjeros les fascina. La playa de Tanjung Kasuari tiene una franja de arena blanca produzca, parduzca que se extiende a lo largo de la costa. Junto con los muchos árboles que crecen, el aire se siente fresco durante el día. En algunas partes de la playa hay encantadores y hermosos montículos de roca que se utilizan como lugares para tomar fotografías. La arena blanca, que es lo suficiente suave, se puede usar como una alfombra para acostarse o un lugar para jugar. Aunque esta playa está directamente frente al mar abierto, esta playa está clasificada como segura. Los visitantes pueden intentar vadear las aguas utilizando un bote o una canoa que se pueden alquilar. Además de eso, lo que no debe perderse es la hermosa vista de la puesta de sol. Su distintivo color dorado es muy bonito. Por lo tanto, no dejes de capturar su belleza. Su ubicación relativamente alejada del bullicio de la ciudad hace de esta playa un lugar cómodo para liberarse de las ajetreadas actividades diarias. Pero no hay necesidad de preocuparse porque el transporte a la playa de Tanjung Kasuari es bastante fácil. Hay transporte público disponible que puede llevar a los turistas a la atracción turística. La playa de Tanjung Kasuari está abierta a las 24 horas durante toda la semana para los visitantes. Así los visitantes pueden gestionar libremente su tiempo según la oportunidad que tengan. No necesita preocuparse por encontrar un lugar para quedarse porque hay varias posadas alrededor de la playa de Tanjung Kasuari.
Jangan terlambat, inspirasikanlah sahabat.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es The Hotel. The Hotel en español, en el hotel. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Rasanya Sangat Unik. Rasanya Sangat Unik, o el sabor es tan único. La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videoblogger australiano y un camarero. Chris describió el sabor del lontong medan en su videoblog. Y le pregunto al camarero sobre el condimento especial. Vamos a escuchar la conversación.
Nah, ini dia teman-teman, lontong khas Medan. Rasanya sangat unik, beda dengan lontong sayur di daerah lain. Ada bumbu khusus, Kak?
Ada, Pak. Kami memakai andaliman, rempah khas Sumatera Utara.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Rasanya sangat unik. Rasanya sangat unik, o el sabor es tan único. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Rasanya. Rasanya. En español, el sabor. Sangat unik. Sangat unik. En español, tan único. Rasanya sangat unik. Rasanya sangat unik. En español, el sabor es tan único. Lontong. Lontong. En español, lontong es un plato de arroz comprimido que se corta en pastelitos. Lontong sayur. Lontong sayur. En español, lontong sayur. Khas. Khas. En español, típico. Beda. Beda. En español, diferente. Rempah, rempah, en español, condimento. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Rasanya sangat unik. Rasanya sangat unik, o el sabor es tan único. En la oración se encuentra la palabra sangat, sangat o tan. La palabra sangat, sangat o tan es un adverbio de cantidad que se usa para indicar situación o grado superlativo. En esa oración el adverbio sangat, sangat o tan se coloca antes del adjetivo unik, unik o único. La expresión sangat unik, sangat unik o tan único se relaciona con la característica de lontong medan, que es diferente del sabor de lontong sayur en otras regiones. Estimados oyentes, vamos a escuchar otras oraciones con el adverbio sangat, sangat o muy para describir la condición. Durian Medan sangat enak. Durian Medan sangat enak. En español, el durian de Medan es muy delicioso. Cuaca Kota Medan hari ini sangat panas. Cuaca Kota Medan hari ini sangat panas. En español, hace muy calor hoy en la ciudad Medan. Estimados oyentes, andaliman o santoxilum acantopodium es un condimento típico de la provincia de Sumatra del Norte. Al igual que la pimienta de Sichuan, se usa como especias en la cocina y varias gastronomías, tales como lontong sayur y arsi. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Nah, ini dia teman-teman, lontong khas Medan. Rasanya sangat unik, beda dengan lontong sayur di daerah lain. Ada bumbu khusus, Kak?
Ada, Pak. Kami memakai andaliman, rempah khas Sumatera Utara.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Rasanya sangat unik. Rasanya sangat unik. O en español, el sabor es tan único. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, esta vez les presento una canción malaya titulada Putri Tujuh, cantada por Ani Laksmana. Esta canción fue compuesta por Abdul Hamid. La palabra bujang en malayo significa juventud. Esta típica canción malaya de Dumai cuenta la historia de cómo los jóvenes nunca se dan por vencidos, no retroceden y mantienen el respeto por sí mismos al vivir la vida. Muy bien, oyentes, este es Bujang de Ani Laksmana. Feliz escucha.
wahai tua belumlah datang. Mana tahu nasib beruntung, mujurlah sebut timbul terapung. Teguhkan hati, kuatkan rasa, buruk dan baik Allah kuasa. Patah layar bawa mendalu, tentang hujan menyerah kalah. Jangan takut badan tersandung, tentang hujan menyerah kalah. Hai hujan,
thank you. cinta hidupmu. Genggamlah dadaku kini juga nanti, harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya